festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Hola.
Gracias por estar aquí en nuestro pequeño bulincito. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Bueno, estábamos discutiendo con Patricio. Él me decía que en AM no tenía mucho sentido poner mucha música, porque se escuchaba mejor en FM.
Por el mono.
Usted decía que la exigencia actual del sonido es mayor. Vamos, Barton.
Pero sí. Vamos, Barton. No, del sonido.
No escucha la música que se escucha por ahí. ¿Qué exigencia? ¿Qué exigencia me habla? Eso son ventas de humo. Yo escucho esto que vamos a escuchar ahora, digamos. Invierno porteño, solo de piano por un tipo. Es mejor por FM, pero no tanto mejor que usted se caiga al piso.
No
tanto.
Pero
mejor,
hay...
Porque por ahí el tipo, el aparato FM que tiene el tipo, o es del auto, y se escucha un poco mejor que la M. Pero yo no jugaría mi plata a que la audiencia en general tiene una fineza tal de oído que por eso escucha FM. Que escucha FM porque,
no, yo no le
porque
digo eso.
Prefiere el sonido exquisito de la FM y no el de la AM.
No, yo no
escucha
digo
FM
eso.
Porque hay un diseño de radio que le gusta más. Y después, bueno, se escucha mejor, sí, pero un poco mejor, ¿no es?
Yo digo que hay una como nuevas generaciones que nacieron con una calidad de audio. No hablo de calidad musical, calidad de audio inclusive de tipos
no
hablando.
No la registran, hermano. Yo eso lo discuto a muerte.
Yo creo que sí.
Yo lo desafío a un tipo, le pongo el mismo disco, se lo pongo en AM, en FM, a ver quién me dice cuál es cuál.
¿Te parece que no?
No, parece que no. Me parece que hay mucha gente que sabe de música y que tiene una oreja atrás y otra adelante.
No, eso
hay
sí.
Hay muchos tipos que se la pasan, hacen programas de música, hablan de música, cuentan la historia de los compositores.
Sí.
Y vos decís, a ver, de estas dos notas, ¿cuál es la más alta? No saben.
No, eso
no
se sabe,
después vienen a hablar, no, porque el aparato este me compré, yo he escuchado, mirá el aparato que me compré, se compró un aparato que lo pega, que prende luces. Aparato.
No, yo estoy de acuerdo
y
en
escuchan
eso.
Escuchan una música de porquería y no entienden lo que están escuchando, así que es mentira que las muchedumbres tienen exigencias de exquisitez auditiva. Es mentira.
No, pero yo no digo de exquisitez,
es mentira.
De exquisitez musical también.
Y de generaciones, que la gente nace con tres orejas.
No.
Déjese de broma.
Yo adhiero a que hay un vendumismo también de, por ejemplo, ahora que está la vuelta a los vinilos, o que me dicen que el vinilo se escucha con la precisión.
Sí, no,
yo no lo
no
escucho.
Hora,
yo no lo escucho la diferencia. Está bien.
No,
me dice
no
que existe. Quizás
no.
Existe. Pero digo, más allá de la valoración musical, hay algo en el sonido mono o en la fritura. Saquemos la música de la discusión. Que al oído.
La discusión. Yo le estoy hablando de sonido. Puramente de sonido.
No, pero me dice de la música, que de gente que habla
de música.
Y no distingue una nota de
sonido,
otra.
De sonido. Ahí tenemos a Vincent, que bueno, hemos estado en acción muchas veces. Yo sé lo que dice la gente, la misma gente que está grabando, de lo que graba, lo que oye y lo que opina. y le puedo asegurar que el 80% de las personas no sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla. Y después se compran y gastan dinero de gusto porque no lo aprecian. Yo no digo que yo sea el que lo aprecie, yo tampoco soy más sordo que nadie. Pero a mí por lo menos no me importa. Yo escucho la radio, pongo la radio, no pregunto si es FM o AM, ¿qué me importa? Escucho lo que me interese. Prefiero escuchar buena música en AM que mala en FM.
Bueno, claro, ese es otro
punto. Sí. Así que no es que FM es una frecuencia para los exquisitos de la música y la AM... La escucha la gente que no escucha música.
No, pero yo no dije eso. La AM
o
es
sea,
una tecnología...
La falta de música en la AM no es por la falta de calidad de la reproducción. Es por un diseño editorial de la programación, que es enteramente periodística.
Entonces, sí, pero ese diseño...
Ni siquiera se aguantan una canción entera. Ponen un pedazo de canción y después... Pero eso es frecuente en todas partes. Cada vez se aguanta menos la gente todo el proceso lógico que es una canción.
Sí, pero ¿por qué el diseño de la musicalización en radio se fue a la FM? O sea, ese diseño preponderantemente periodístico en la AM...
Porque se escucha mejor, es una buena respuesta.
Sí, creo que
pero un
eso.
Poco mejor. Un poco bueno. Mejor. No, y no necesariamente se ha ido. Hay algunos programas de FM que tienen, que se preocupan por la música, y que tratan de poner buena música. La mayoría no.
No, emisoras eminentemente musicales, hablemos, ya no de programas, ¿no?
Hay claro.
Emisoras que...
Pero en general es porque la música no le interesa a nadie, eso es una absoluta verdad. La música no le interesa a nadie, la gente cree que sí que le interesa. Pero no le interesa, le interesan otras cosas. Pero la música no le interesa a nadie. Se lo juro, en serio.
Sí, yo, eso sé. Eso veo que es así.
No le interesa a nadie. Le interesa, qué sé yo, la vida de los cantantes, las letras les interesa.
Los recuerdos vinculados a
la música. Los recuerdos vinculados a la música, sí. La repetición.
Las evocaciones.
Las evocaciones que genera la repetición de canciones. Por eso le gusta que uno cante siempre las mismas canciones, no otras nuevas. Bueno, todo eso, pero el tipo que se volcó, la audiencia que se volcó a la FM porque se escucha mejor.
No, yo no le dije eso, que porque se escucha mejor la audiencia va. Digo que hay, y me parece que hay en las nuevas generaciones, un acostumbramiento al oído que no toleran una fritura. Si es bueno o malo, si es musical o no musical.
Si es una fritura, ¿qué no toleran? ¿Qué nacen con tres orejas? Insisto,
no nace.
Es mentira, eso que usted dice es mentira. Dicen que no toleran una fritura. Y les parece que es fritura cualquier cosa que no esté ecualizada conforme a la moda.
Pues
cuando
pues,
pregúntele a Vincent. La forma de ecualizar actual es que usted va llegando a un bailongo o a un boliche o a un lugar y dos cuadras antes escucha el bombo. Bum, 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 bum. No sabe lo que están tocando, pero ya está tocando el bombo. Está tocando el bombo. Los agudos recién lo escucha cuando entró. Porque la ecualización es que se escucha primero el bombo, después el bajo y los agudos recién a último momento. ¿Por qué? Y porque eso así es como se lleva y se usa ahora. Cuando el tipo escucha un piano y un violín, dice que escucha fritura. Es la música. Me dijo una compañera una vez, pasábamos... me acordé porque era justamente un dúo de piano y violín. No me acuerdo qué violinista era. Ponele que fuera Kreisler o Oistrakh, cualquiera de esos. Y creo que estaban oyendo una sonata, qué sé yo, y entró la tipa y dijo, ay, ¿qué es eso? Y yo le dije, se llama la música. O sea, todo lo que no sea eso que se te mete, eso que está manipulado de esta forma y no de otra, les parece fritura porque les parece antiguo, les parece que no está... con los tiempos. Y es mentira que no está con los tiempos, no está con las costumbres industriales de la música, que es otra cosa. Así que el oído no es que está mejorando.
No, yo digo que
está más bien empeorando, y le voy a decir por qué. justamente por ir a los boliches, eso.
Por la amplificación,
por todo. Sí, eso es. Claro. Lugares, boom, 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 cuando fuiste durante 10 años a esos lugares, te pasa como a mí, que oigo ruidos en la noche, oigo voces. No, y oigo voces, que... no es que esté loco, sí, estoy loco además, pero no es que oigo voces del más allá. Oigo voces que... porque tengo el oído desquiciado por la vida profesional de porquería.
Bueno, además que hay que gritar cada vez más porque hay demasiados estímulos sonoros.
Sí, claro,
porque,
por eso,
o sea, todo eso, todo eso existe.
Me pasan los colectivos y bueno, llegás a cierta edad y empezás a notar que no podés registrar con tanta precisión las cosas. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Yo, y bueno, y a algunos tipos les pasa mucho antes porque van a los boliches todas las noches, trabajan de DJ, que digo, lo que sea. ¿Qué va a ser? Bueno, pero...
Bueno, no sé,
pero es así, el hecho es que el comienzo de la conversación era que...
nos agarraron por la mitad, no, hablando,
claro,
de este
que las canciones que duran mucho no se pasan por la radio, pero finalmente descubrimos que ninguna canción llega al fin.
Ninguna. Eso más allá de AM/FM.
Después siguen dando... las noticias de un tipo que se peleó con la mujer.
No, sí decía que hay radios especializadas en determinada música,
sí,
que pasan,
son muy buenas,
pueden
son
pasar muy buenas. Parsifal entera, toda, sí.
También, lamentablemente, las redes, que son una forma extraordinaria, ¿no?, de comunicar la música, como así también de eludir el pago a los músicos, sí, y a los compositores, contienen la rémora de que cualquiera sube cualquier cosa. Y ahí sí, en cualquier calidad.
Sí.
Y eso dificulta la posibilidad de hallar las cosas que estén bien. Y la otra cosa que pasa en la red es que la clasificación todavía hay que inventarla.
Y
todavía
se mezcla,
no
todo.
Por
eso es difícil de buscar algunas cosas.
Es muy
cosas.
Difícil buscar porque te muestra lo que quiere, ¿no? Así que, pero bueno. Eso.
Se dicen que los buscadores, no sé cuál es la proporción, pero lo que podemos ver es... digamos, muy inferior a la punta de un iceberg, ¿eh?
En sí, el mundo, yo calculo que sí. Yo,
pero muy inferior, sí. No recuerdo,
o sea,
la proporción.
Las cosas están, pero no te las muestran.
No están a la vista de cualquier buscador, inclusive, claro, bien avanzado.
Bueno, vamos a informar...
Qué mal se escucha, ¿no?
Por favor,
¿eh? Sí, vamos, mañana no estamos acá en el galponcito, atención.
Sí. No, señora, no,
no
importa.
No, estamos acá.
No me importa si usted...
Bueno, pero ¿por qué se agarra con la señora, bueno, que no dijo nada?
Ya me empezó a gritar, señor.
Mañana haremos el programa en Lezama, provincia de Buenos Aires, ahí pasando Chascomús.
Así es.
Va, pasando para nosotros, para los que vienen, claro, de Rata, no. Va a ser a las 9 de la noche, un poco más temprano. Estaremos en el centro Mi Refugio, que está en Irigoyen y Blandengues, ahí en la esquina.
Justamente en la esquina, sí.
Y gratis, como siempre, así que los esperamos, que vayan ahí, muy 9 bien. De la noche.
Bien,
después
otra
emite,
novedad, no.
Como siempre, a la medianoche.
Bien, vamos entonces a la parte conceptual del programa.
Hoy estuve en una de mis lecturas informativas, que en la provincia de Catamarca,
sí,
la boleta electoral para las elecciones ahora de las PASO,
ah, sí,
mide 1,20 m, casi tanto como yo.
¿Y por qué? Porque los
todos los...
con letra grande.
No. Todos los cargos selectivos que puede haber, dice, vamos, lo hacemos todos juntos. Entonces, si de presidente, gobernador, intendente, concejales, suplente de los concejales, el Parla Sur, todo.
Claro.
1,20 m. ¿Cómo van a meter eso en la urna?
La doblás.
Sí, bueno, sí.
Muy sencillo.
Muy doblada, pero le queda un triple de miga. Dice que van a habilitar...
¿Cuántas páginas tiene un diario?
Bueno, pero hay que meterlo en una urna al diario, ¿eh?
Bueno, metan la mitad del diario.
Van a habilitar dos urnas por mesa, señor. Porque
¿cómo
no,
es? Discúlpeme, ¿no? Yo soy una señora que no...
Sí.
No entiendo mucho. ¿Por qué no me explica cómo es la elección? ¿Dónde tengo que ir el domingo?
Bueno, tiene que...
Primero, ¿a quién tengo que votar?
Bueno, ¿usted no vio todos los avisos que hay en la televisión,
sí,
ahora?
Sí, por eso. ¿A quién tengo que votar?
Bueno, esa es una decisión suya, individual, secreta.
¿Por qué es secreto?
Porque el voto es secreto.
Está bien.
Universal y obligatorio.
Yo creo que el secreto, el otro día se lo decía el otro viaje, ¿no? El secreto, pues, por una cuestión también de respeto. Como uno no quiere instalar una cuestión que podría traer una discrepancia, entonces prefiere no decirlo, aunque todo el mundo lo sepa. Dice, ay, yo voy a votar a fulano. ¿Para qué? Dice, bueno, ahora metí la boleta y listo, que me lo decís, ¿no?
Es que la instalación del voto secreto fue por, bueno, de todas las historias de violencia que había en las elecciones, con los fraudes, con
la precaución hoy en día.
Se agarraban a cuchillazos. Bueno, no hace tanto en algunos lugares de la Argentina.
Sí, bueno, todavía se siguen agarrando a cuchillazos, incluso por otra razón.
Sí.
Pero, bueno, no importa.
Por eso.
Yo soy una señora. Sí. ¿Cómo tengo que hacer? Por ejemplo, yo voy ahí. ¿Dónde voy primero?
Usted la elija. Usted se fija en el padrón con el número de documento. Con el número de documento.
Sí. ¿Qué documento?
Bueno, no, señora, si usted no tiene nada.
A mí no me dijeron nada.
Bueno, mire, usted agarra su DNI o lo que tenga,
sí.
Se fija en
tengo la libreta cívica.
Bueno, con la libreta cívica, no sé si puede votar con eso ahora.
Si es la última que tiene, sí.
¿Sí? Porque lo tiene que haber renovado usted.
Bueno, bueno, déjeme tranquilo.
Bueno, usted va y se fija en el padrón donde le toca votar, va a la escuela de que le toca votar, se presenta a la mesa que le toca votar y dice, soy, ¿cómo se llama usted?
Hermelinda.
Sí. Ya cada vez tiene menos nombres usted. Bueno, Hermelinda. Lo que es la trayectoria, ¿eh? Llega a la mesa y dice, soy Hermelinda. No dice nada, le da el documento.
Ah, ¿cómo no voy a decir nada? ¿Qué?
Le dice,
yo vengo acá a votar y ya está. No me, ¿quién es usted? No, a mí no le importa, voy a votar. Y ya está.
No, y el presidente
también
de mesa.
Va a votar por el... Por los comunistas.
Bueno, no se dice.
¿Cómo no se
dice? Le impugnan el voto.
Ah, porque son los comunistas.
No, señora, porque...
Seguro que si votaba a los republicanos lo aceptaban.
No, señora, usted no puede cantar el voto, por eso...
A Obama, voy a votar a Obama.
¿Quién es Obama?
¿No es el presidente de Norteamérica?
Obama, señora.
Ah, Obama.
Y esto es Argentina, ¿no? El presidente de...
Bueno,
no
¿cómo hago entonces?
Bueno, entonces el presidente de mesa toma su documento y dice, Hermelinda, les dice a los fiscales de los partidos que están ahí en la mesa.
No, yo soy Hermelinda, no los fiscales.
Bueno.
Nunca vi un fiscal que se llamara Hermelinda.
Les dice para que los tipos tachen, o las tipas.
¿Cómo me van a tachar? ¿Por qué me van a tachar?
Y porque ya la consideran que votó, le hacen una...
Todavía no voté, si ni siquiera me metí en el cuarto
oscuro. Bueno, pero cuando le den...
¿Cómo es eso del cuarto oscuro? No voy a hacer ningún chiste.
No parece.
Está esperando.
No estoy esperando
yo,
eso.
Yo, como soy una señora supuestamente ignorante, me voy a preguntar si no hay luz en el cuarto oscuro.
No, señora.
Y vamos a caer al suelo de la risa.
¿Por qué me lo pregunta entonces?
Porque ustedes, los tipos que son humoristas, trabajan
no,
así.
No, señora. Yo le digo. Usted va al
uno
cuarto
dice
oscuro.
El cuarto oscuro y tú dices, ¡ay! Y ya está. Ya lo dan por hecho el chiste. Cuarto oscuro. ¡Oh! Se ríen todos, imaginando que la vieja quiere prender la luz.
Bueno, la señora, la ciudadana, sí, se mete en el cuarto oscuro y ahí tiene las boletas que ahora son de distintos colores. No,
me han dicho que son eléctricas las boletas, ¿no es cierto, señor?
No, a un botón.
Ah, yo me voy a ir con un sobrino mío que es electricista.
No, señora. El voto electrónico fue solo en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, claro, y... porque en el campo que van a votar si no hay luz.
No, es porque... Solo se permite para cuando son elecciones distritales, pero con una elección nacional no está habilitado el voto electrónico.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No tiene.
Sí, porque no la ley. Sí, sí.
Todavía no hay una ley que diga eso, la ley electoral. No sé, pregúntele a la jueza
al
federal.
Al mismo le puedo preguntar al tipo ese que dice usted.
¿A cuál?
Al presidente de la mesa.
El presidente de mesa no sabe nada, lo convoca.
¿Para qué lo ponen entonces si no sabe nada? ¿Qué ponen, un mamerto del presidente?
No, lo convocan, pero...
Con un tipo que sepa, conozca la ley electoral, por lo menos.
¿Sabe que yo fui varias veces presidente de mesa?
Por eso le digo.
Hace muchos años. Después...
Se levantan muchas minas.
Cambié de domicilio, no me llamaron.
Mesa. Por ejemplo, las minas, cuando ven que uno es presidente de mesa...
No,
le tira no. Onda, dice, así que usted es presidente de mesa, sí.
No, no, pero no.
Efectivamente, dice.
¿Qué se frotan las manos, señor?
Ya me estoy imaginando.
No, además no tiene...
¿Cómo iba vestido?
No tiene tiempo.
Decía discursos y todo. Por ejemplo, cuando se metía uno en el cuarto oscuro decía, bueno, espero que medite bien antes de ejercer su derecho y su deber.
No, no le dice nada. No hay tiempo, está la cola. Está en la,
ah,
la cola,
sí,
de la
hay una cola de dos cuadras en esta mesa.
Y si se demora tanto,
sí, habla con... Incluso gente de otras mesas les gusta votar acá.
No, a veces tiene, como en todas las cosas, tiene tiempos muertos.
¿Quién? ¿Qué? ¿Muchos muertos?
No, tiempos muertos, que no viene nadie.
¿Tiempos muertos? ¿Qué te venís a hacer el metafórico?
Ya que hablamos de cuarto oscuro, puedo decir tiempos muertos también.
Sí, cómo no.
Y entonces, después sí, se le acumula la gente. Es entretenido, pero lo más lindo es el escrutinio cuando tiene que hacer...
empieza a contar. ¿Usted se moja los dedos en escupida para contar las boletas?
No, sí.
Porque cuidado que es muy contagioso, especialmente si hay recuento.
Bueno, sí, después eso se recuenta, eso. Porque después tiene que volver a meter todo en la urna con...
¿Para qué? Ven, lo saca y después lo mete de nuevo, que estamos
sí,
todos locos.
Sí, porque eso, ¿no? Se lo lleva aquí archivado.
Usted cuenta y le dice al del correo, tanto, salió tanto, andá y ortivale a lo de los canales.
No, no es así, señor. Hace una declaración jurada, después...
juro, le juro por la luz que me alumbra, que ganaron los comunistas.
Mete el acta en la urna, pero están los fiscales de los partidos, que algunos son un poco pesados.
Los partidos, sí.
No, los fiscales.
Sí.
Que dicen, no, volvamos esta boleta, mirá cómo está, quieren impugnar el voto de la otra.
Esta boleta tiene un agujero, dice.
Sí, esto no vale.
No la voy a impugnar, no vale este voto.
No vale.
Mire, si vamos a nombrar a un presidente que lo votaron con una boleta con un agujero. Nos va a entregar de pies y manos el imperialismo.
Y entonces se da la discusión de... si hay que impugnar o no.
Sí, yo impugno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los comunistas.
Sí.
Venimos a impugnar todos los votos.
No, discúlpeme. Acá el presidente de mesa soy yo.
¿Y a mí qué me importa?
No, ¿y a mí qué me importa? No.
Yo lo impugno, impugnamos todos, señor.
No.
Venimos impugnando desde Temperley.
La autoridad de mesa soy yo.
A impugnación limpia venimos.
Bueno, a veces ahí están los fiscales, creo que se los llamaba, o se los llama, fiscales circulantes.
Ah, sí.
Que van...
buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el fiscal circulante. Disculpe si le ando alrededor.
El fiscal circulante, no sé si se llamaba así, pero pongamos que
nunca
sí.
Nunca, la primera vez que lo
he nombrado. No, puede ser que no. Quizás no sea así. Pero explico el concepto de qué se trata. Es un fiscal que pertenece a partidos minoritarios que no pueden llegar a cubrir la totalidad de las mesas de un distrito
electoral. Claro, yo no tienen ni para fiscales.
Claro, entonces, andan en varias mesas. Están
asignados... Son los mismos votantes.
Y bueno, sí.
El mismo tipo vota en varias mesas porque...
No vota en varias mesas. Está
como somos pocos en este partido, vengo votando por toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere?
Está asignado y entonces se ocupa de controlar más o menos...
Contra una por una a ver si aparece un voto.
No, y
para nosotros nunca hay uno.
No, y le prestan de...
Hace 20 meses que vengo fiscalizando, todavía no me como una rosca.
Hablando de rosca,
sí.
Le dan Morphy, hay competencia de los partidos con Morphy. Sí, vienen los tipos
de... Algunos van a comer de ojo, ¿no es cierto?
Van,
no son fiscales, dicen que son fiscales, vienen, se comen las empanadas y después se van.
Debe haber varios de esos. Como presidente de mesa, liga de todos lados, porque
así, ¿no?
De todos los partidos le vienen a ofrecer.
Claro, para que les cuente a favor.
Dice de todo, mirá, te traje.
No, anotame, poneme un cero de más.
Este sanguchito, esta otra cosa.
Y después, poco a poco, la van juntando todas y las cuentan otra vez.
¿Qué cosa? Claro,
es raro que... Que se sepa tan pronto como sale una elección. Como me dice usted que si hace la cuenta, son millones de votos, cuando termina un año, dos años.
No, señor. Cuando son tantos cargos, sí, va a demorar más. Pero ahora la información se manda.
No es tantos cargos, es tanta gente que vota.
Sí, tanta gente y tantos cargos, porque hay cortes de boleta.
Importa los cargos, señor.
Sí, que importa.
¿Cómo
sí,
que no?
Un balotaje es más fácil, aunque haya la misma cantidad de votantes, que una elección que tiene cinco o seis cargos.
El asunto, digo, con el contar las boletas, señor, siempre
no,
se
tiene que separar por
vamos
cargo.
Vamos a contar todo de nuevo.
No, señor. se cuenta por cargo electivo, no se cuenta por... después se empieza a contar por voto.
Y hay si uno, por ejemplo, hace como Lalo Mir, que vota a Clemente.
Impugnan el voto. ¿Lalo Mir vota a Clemente?
Sí, en una elección votó a Clemente.
Ah.
Votó mejor que yo.
Bueno, pero... siempre hay revancha, después se puede redimir.
Quién sabe, ¿no? Bueno,
es impugnado.
Me estaba explicando. Ahora, por ejemplo, en el cuarto oscuro no hay aprovechadores.
¿De qué? ¿Aprovechadores?
No, no voy a hacer el chiste de la oscuridad.
Pero no, no, está bien.
Vio cómo está la cosa, ¿no?
¿Cómo está la cosa?
Y bueno, yo tengo miedo.
¿De qué tiene miedo?
Tengo miedo de entrar, por ejemplo, y agarro una boleta y de adentro de un armario suena una voz que diga... esa no.
Qué lindo que le pase eso. A mí me encantaría que me pase.
Es clásico, es un episodio clásico. Esa no. Esos son fraudes, señor.
Esos son fraudes bien organizados.
Bueno.
Ahora, ¿sabe? También puede ingresar si uno entra solo al cuarto oscuro, ¿verdad?
Sí.
Pero...
¿con el novio puede entrar, con una persona de confianza?
No, no, no puede entrar.
¿O con el hijo, por
ejemplo? Con el hijo, sí.
Ah, ¿y si el hijo tiene 30 años?
No, no, estamos hablando de niños, porque usted le...
niño, pero el niño por ahí puede hacer daño, ¿no? Rompe, ¿vio cómo son los niños? Por ahí rompen todas las boletas, las tiran.
No, no tira.
Se las roban.
Eso sí, yo voy con mi hijo siempre, las veces que tuve hijo para ir, que es hace 10 años... y se lleva las boletas. Las últimas veces se llevó todas.
Eso es un delito, señor.
No, pero ¿por qué? De recuerdo.
Su hijo está conspirando contra la democracia.
Pero
una de cada... no hay una dictadura por pura suerte.
Es educación cívica eso. Se lleva una...
robarse las cosas.
No, robarse las cosas
en los
no.
colegios. ¿Son todas las mesas son en los colegios?
Sí, en escuela. No, hay en otros lugares, a veces hay en clubes.
¿Clubes?
Pero la mayoría
son en el vestuario, ¿no? De los clubes.
No sé, no. La mayoría son en los colegios, en las escuelas, sí. Ahí en las aulas.
Y al otro día no hay clases, porque tienen que limpiar. ¿Sabe la mugre que dejan los votantes?
No deja mugre.
Sí, señor, los puchos que tiran.
Ahora en varios lugares hay clases, ¿eh? No sé en el
más. ¿Ahora? Nacional. ¿A las 12 de la noche?
No, ahora no, digo.
¿A qué hora termina la escuela nocturna más tardía?
¿Y debe terminar de qué hora? ¿11 de la noche? Sí, me dice.
Para mí, una escuela nocturna, siempre creí eso, ¿no? Tendría que ser una escuela que son las 3 de la mañana y están dando clases.
Claro, toda la noche.
Esa es nocturna. A las 9 de la noche, ¿de qué nocturna me hablaba?
Bueno, pero...
eso no es escuela nocturna. Para mí, una escuela nocturna se larga a las 12. De 12 a 4 y media. Esa es verdadera escuela nocturna.
Bueno, sí...
estamos ahí...
no, pero mire que a las... sí. A las 7 y media...
¿Por qué no hay horario para votar a la noche?
No se
porque
puede.
Yo trabajo de noche, buenas tardes.
Pero no,
soy guardabarrera.
Bueno.
Y trabajo turno noches. No, trabajo turno día.
Sí.
Y no tengo tiempo.
No, pero le tienen que dar permiso porque
no,
para votar...
no puedo. Yo únicamente puedo a la noche, tarde.
No, 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 no.
Además, a la noche uno piensa mejor el voto.
No se piensa mejor a la noche.
Sí, porque... sí.
Bueno, piénselo la noche anterior y se lo lleva decidido.
No. Yo siempre, hasta último momento, lo voy pensando. Porque por ahí uno toma una decisión al final.
Bueno, entonces...
¿usted ya lo lleva decidido? O lo decide, lo va decidiendo en ese momento, o va mirando la cara de la gente.
No.
O le pide consejo al que está ante la cola.
No, pues sí.
Y dice, escúcheme, usted que va a votar. ¿Qué va a votar usted? Ah, ¿y por qué lo vota ese muchacho? Después yo voy a votar como usted, ¿eh?
¿Pero cómo?
Al que salió. Mejor al que salió.
¿Por qué mejor? Ni mejor ni peor.
¿Y cómo votó? Voté a tal tipo. Ah, está bueno.
Pero ¿cómo se va a dejar así influenciar por un votante?
Que... porque todos nos dejamos influenciar de alguna manera.
Bueno, sí, pero no.
Uno más, otros menos, otros.
No de ese modo, digo. No en
no,
ese
a veces
momento.
Es peor.
Sí, quizás sea el peor. Vote lo que quiera, señora. Mire, no podemos.
Ya, sí, no hace falta que.
Y bueno, no, pero como me da.
Que me dé permiso, señor.
No, pero da tantas vueltas. Yo no puedo estar toda la mañana.
Ahora, ¿por qué, discúlpeme, por qué no pasan empleados del gobierno o de que sea casa por casa juntando los votos?
No, es mucho...
Casa, sí, señor. El día de la elección, a la de por ahí, no sé, a la hora que te toca, te puede tocar en cualquier hora. ¿Quién es? El presidente de mesa, señor. El voto. Para
¿y
votar.
Qué? ¿Lleva todas las boletas?
Ah, lleva la urna.
¿Y las boletas?
La urna en una bicicleta atrás, vio como lo que llevan pizza.
Sí.
Igual.
Bueno,
pero... vienen dos, tres, no sé cuánto vienen. Te tocan... sí, para votar, señor. Ay, dice un momentito que es abajo. Bueno, dice, mientras voy haciendo votar al de acá al lado.
Pero no, no es muy organizado
y
eso. Sale,
ah, ¿qué tal, vecino? ¿Está votando? Sí, estoy votando. Y el tipo lleva toda una bolsa con todas las boletas. Se le mete un poquito adentrito.
Sí.
Para que no lo vean los vecinos aquí en el hijo.
Bueno, pero dice...
Dice, a ver, deme esta. No tiene más que esto, dice...
Y bueno, no.
Otras boletas, no.
Se
no.
le terminaron.
Tengo unas de elecciones anteriores. Si sí. Mire esto.
Sí. Algunos están todavía
sí,
en esa.
Claro.
Bueno, y no, no se puede eso. Es una desorganización.
Pero estaría fenómeno porque ahorraríamos mucho tiempo y dinero. Incluso le
dinero van, no, dinero no.
Ya las van
nada.
Contando por el camino.
Pero eso no, no, no.
A medida que vas contando ya lo trae hecho el escrutinio. Cuando votó el último, ya terminó.
Pero no da seguridad.
Porque ya las traía contadas.
Sí, no, no, no
es seguro. Es así el escrutinio como tienen que hacerlo. Va contando a medida que va votando. Uno para este, uno el otro. Cuando votó el último, suma, listo, ya está.
No, no, no es así, señor. No, no, es, no hay seguridad con eso, ¿no?
¿Cómo no hay seguridad? Hay seguridad, sí.
No, claro. No, usted tiene...
Hay como que... no hay seguridad, tanto secreto, secreto. Ay, que te la escondo, no me la mire, no me lo espíe. ¿Y si te espían?
Bueno, si lo espían,
ah,
espían.
Ah, ¿cómo? Entonces, uno está cogoteando a ver qué...
El problema es del que espía.
Te vi, te
¿pero
vi,
qué?
Te vi el colorcito.
En otros lugares sí, es, en España, por ejemplo, el voto de público, hay una mesa con todas las boletas, van agarrando.
Cuando ¿qué? Usted... ¿Es cantado?
Sí, usted...
toma... Es porque no pueden callarse nada.
Sí. Toma la boleta, por ejemplo...
El voto secreto no, nunca caminó. Yo, ¡hombre, que voy a votar a Primo de Rivera!
Hay como una mesa ahí a la entrada de la escuela, agarra la boleta, la guarda en el sobre y va a la mesa que le corresponde votar. Y, listo,
y si el sobre es transparente, por ejemplo, y se no. ve todo, se le trasluce la cara del candidato, que incluso medio de adentro le está haciendo de acá.
Sí.
Bueno,
¿entendió cómo es el proceso
no,
de
no,
votación?
No, 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 todavía no. ¿Cómo saben que yo no voy, que no vengo a votar varias veces?
Porque no le digo que la tachamos y después le ponemos un... no le ponemos más. Le damos un taloncito.
Ay, sí.
Con un código de barras, etcétera.
Acá se viene un fraude.
No, bueno, no, señor.
Se viene un fraude que van a contar los votos, van a ver el doble
De
votos que votantes. Y dice, ¿qué pasó acá?
No, no, y porque no le sellan más el documento, vio que no es más la libreta.
No, no me lo, ¿sabe por qué no? Porque es de plástico, ¿cómo me lo van a sellar?
Claro, no, ya no se puede.
¿Con qué me sellan esa tarjetita de plástico? Con un sello no se no agarra.
No.
No agarra con nada.
Y no agarra.
A mí me gustaba antes el documento cuando era una libreta grande, estaba lleno de sello,
sí.
Con una foto bien peinado, el tipo de acá, foto grande.
El documento
no
esa sí.
Fotito que yo le hice todo medio visco, no. Una foto que parecía una foto de... Jean-Marie Heinrich.
Sí. Algunas lindas. Sí,
¿cómo? Sí, que te daban como un brillito ahí en la... Medio perfil te hacían poner.
Y de acá. Sí.
Ahora no, sabía cuando tenía un millón de pelo para acá, que ni lo vi.
No fue pero mal igual con ese... Con
te dejan sacar varias veces.
Sí, bueno, para salir bien.
Pero me gustaba esa clase de documento con muchas páginas.
¿Muchas páginas?
Leyes había ahí. Ahí para leer. Por ahí no tenías nada que leer en el colectivo. Sacaba la libreta de enrolamiento.
¿El himno? ¿No traía el himno?
En un acto, por ejemplo. Te olvidaba la letra del himno.
Sí.
Bueno, sacaba la libreta de enrolamiento y empezaba a cantar en la cancha de Foba.
Es lindo eso.
Estaba
lindo.
Toda la letra ahí.
Todo sí, con la voz.
Los hinchas argentinos haciendo eso con el himno parecen...
Va a generar una confusión. Va a generar una confusión eso.
No, ¿qué una confusión?
La letra...
La confusión del resto de los pueblos cuando nos ven...
La hicieron para algo la letra.
En la cancha haciendo... ¿Qué dice la letra del himno?
Es que es de tanto estupor que damos así.
Sí, Vicente López y Plan.
Claro, imagínese la Marsellesa.
Pero lo peor es que esa tiene letra. Sí. Pero esa parte que cantan los argentinos.
No, porque
la introducción. Es la parte que no tiene letra. Es la introducción.
Es que nos ponen ahí, en los eventos deportivos ponen justo la introducción. ¿Por qué no ponen la parte de letra?
Porque,
bueno, tenemos un problema ahí. Pero bueno, este documento no le sirve para votar.
¿Y qué tiene que ver el himno? ¿Hay que cantar el himno?
No hay que cantar el himno.
Lo canto adentro del cuarto oscuro. Bien fuerte para que me oigan.
Señor, le van a decir que salga, porque no puede estar mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo es el máximo, perdón, no? Que yo puedo estar adentro del cuarto oscuro para decidir.
No, es según usos y costumbres eso, ¿no?
¿Cómo usos y costumbres? ¿Cuál es el tiempo máximo? No me meto ahí y no salgo.
Yo como presidente de mesa,
ajá,
si usted se demora más de 2 minutos...
Sí, sésemelo.
No. Tiene que salir, señora. Ya,
¿Por qué? Todavía no me decidí.
Señora. No, bueno, pero decídase afuera y deje pasar.
Son como 17 cargos que tengo que elegir.
Sí. No, porque hay gente que sí está cortando boleta, todo eso.
Sí, estoy cortando acá de todo.
Eso demora.
Con la tijera.
Sí.
Estoy, le pongo una de cada una, le pongo.
Bueno, no, el presidente de mesa puede ordenar ingresar al lugar si ve que no sale alguien que está dentro.
Claro, que está dentro, por ahí le pasó algo.
Claro, no responde nada.
A veces se desmayó, vio una lista y se desmayó.
Entonces, el presidente de mesa dice...
¿Quién es candidato? Se desmayó.
Le dice a los fiscales, bueno, ¿vamos para adentro?
Sí, vamos a sacarla, señora.
No, sacarla no, vamos a ver qué está pasando. Entonces decimos, señora...
No contesta la vieja. Vamos a tirar la puerta abajo.
No, si está abierta.
¿Y entonces para qué la quiere tirar abajo?
No rompa la escuela, que acá tienen que venir los chicos mañana.
Yo cuando hay una señora que no sale, tiro la puerta abajo.
No, señor.
Si está abierta, primero la cierro.
Con el picaporte lo abre y se fija.
Bueno, y se ve qué le pasó a la señora y dice, ¿qué pasa?
No, bueno, señora.
¿Qué pasa?
¿Por qué no respondía?
¿No vieron nunca una señora lujuriosa?
Señora, esto es un acto electoral.
Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, que también son electores. Yo les pido disculpas a los presentes y a los oyentes por la forma en que me presento a trabajar hoy, ¿no? Que es, desde el punto de vista de la voz, deja mucho que decir.
Sí, pero en la M no se distingue tanto.
En la M no.
Pablo Marzán dice, ¿tiene el libro 1550 anécdotas musicales de Rodolfo Barbacci?
Pero no entendí nada de lo que me decía.
Si tiene un libro cuyo título es 1550 anécdotas musicales de Rodolfo Barbacci.
No.
Dice, conjeturo que sí, dice Pablo Marzán conjeturando mal.
Conjetura mal, no lo entiendo.
Dice, por ciertos datos que escuché en alguna de sus charlas sobre músicos.
A lo mejor me lo sabía de otro lado. Porque no es que le inventaron ahí las anécdotas. Las vivieron primero los músicos. En realidad no, hay muchos libros.
Que
cuentan cosas que los músicos ni se enteran.
Dice, mi abuelo Ferrucho tenía su ejemplar, mi papá tiene el suyo, pero yo sigo sin conseguir el mío. Dice Pablo Marzán que se ve
me lo voy a comprar y se lo voy a regalar. El chamo de Barrio Mitre dice... Sí que se demostró que la Tierra gira. Fue Galileo que le pidió prestado un péndulo a Michel Foucault y después se subió a la Torre de Pisa y lo tiró para abajo. Y ahí demostró que la Tierra era redonda. Fantástico. Doris Riera dice, la letra del tango Tinta Roja, dice que no le simpatiza el tango Tinta Roja. A mí tampoco me gusta. Dice, tu emoción de ladrillo feliz es una licencia poética... Porque jamás vi ni oí reír a ninguno. No. Con esa con ese cinismo no va a encontrar nunca una metáfora. Claro que no. Bueno.
Agnóstico de metáforas.
Me alegra mucho que su problema de garganta haya sido superado. Sí, ya lo ve. Bueno, muchas gracias. No recuerdo esa parte del tango. Como no es un tango que yo frecuente mucho... No, no, No sabía que decía eso. Dale.
Pablo Natiello dice, hace mucho que no toca la marcha del 39. Y no dice nada más. No sé si es una amenaza, un pedido, un deseo. No lo sé.
Rodrigo Gamarra Lefter dice, la venganza no es el placer de los dioses. Ni se vengan. La venganza es estrategia discursiva política de traidores, dice. Ese palo no es para mi gallinero, me imagino.
No entendí igual.
¿Eh?
No, no entendí.
No, tampoco entendí. ¿De qué viene al, a cuento de qué viene ese inciso, mi querido Rodrigo Gamarra Lefter?
Número equivocado.
Se equivocó de ventanilla el señor.
Sebastián Piumetti dice, vengan a Santa Fe, los esperamos con alfajores santafesinos.
Lippi Monchablón dice, respetables señores, bla, bla, bla. Quiere mandarle un saludo a su abuelita Dorothy, que me parece que hizo que Lippi nos escuchara desde hace mucho tiempo. Bueno.
Elena Mateini nos extiende un lindo piropo. Dice, hay pocas expresiones de fraternidad más genuinas que cuando nos reímos con alguien. Por eso el clima de la venganza es amistoso como pocos y agradece.
No crea, ¿eh? No, pero bueno. Claudia Pérez Elillo, saluda desde Huanguelén. Tomás Marcovecchio, hace poco que empezó a escucharnos, le pide una canción al trío. Hoy no viene el trío. Mañana viajará con nosotros el trío Alezama, ¿no? Dale.
Adriana Luján Vieta dice, saludos desde Canelones, Uruguay, los escucho siempre, vengan a nuestro teatro Politeama.
Virginia dice que le ha gustado mucho el programa de anoche y espera que yo regrese pronto a la querencia del canto. Bueno, espero que sí.
Laura Batista dice, Dolina, mándele un beso grande al futuro marinero marplatense Jorge Gauna, desde Berazategui.
Ah, me escribe el estudiante de física de Catamarca. Ah, este es el que quería que yo le recomendara un libro sobre física cuántica, ¿es este?
Ah, no sé.
Creo que era este. Hay uno que se llama El Enigma Cuántico, que es de dos tipos. Uno se llama el señor Rosenblum, y el otro es el señor Kuttner. Son dos físicos más o menos jóvenes. Es un libro de divulgación sobre la física cuántica, el enigma cuántico. Y está bastante bien, tiene ayuda, ¿no? Ayuda con ilustraciones. Después de la mitad, el libro pierde la paciencia.
¿Qué? Ya no le explica.
Ya no le explica tanto.
Dice, bueno. Ya debe haber entendido.
O uno se perdió algo, como pasa cuando uno sigue un curso y falta.
Sí, sí. Bueno, y después no puede retomar.
Bueno, uno pasó de largo por alguna página y ya empieza a no entenderlo todo. Y ya a las tres cuartas partes lo deja. Pero está bueno ese libro, está bueno. Pero dice el amigo estudiante de física que se le ocurrió una manera de demostrar que la Tierra no está quieta, que es la velocidad de la luz. La galaxia más lejana de todas, 14.000 millones de años luz, debería orbitar la Tierra en 24 horas. Para ello debería ir a 10.000 veces más rápido que la velocidad de la luz. Tiene razón. Es una manera. Pero uno puede objetar esa demostración. Se puede objetarlo. O sea, cuando uno se planta en no aceptar, ni siquiera la lógica, entonces ya nada es demostrable. Dice, como dijo Asimov en la relatividad del error, qué buen libro de Asimov, podemos equivocarnos al medir la velocidad, pero no por 10.000 veces. Está bien, todo eso está bien, y también es cierto que nada está quieto en el universo y que todo es un juego de movimiento relativo muy, muy complejo, ¿no? Pero al tipo que está emperrado en no aceptar una demostración, no es tan fácil, no es tan fácil demostrarle. La relatividad del error es un libro muy lindo de pequeños ensayos de don Isaac Asimov. Básicamente, me parece que el ensayo central, que debe llevar ese título, ¿no? Dice esto. Hay un argumento muy, muy utilizado por algunas personas en discusiones de esta índole, que dice más o menos así. Sí, allá por el comienzo de la era cristiana, lo que se consideraba verdadero se demostró luego que era falso, posiblemente la idea que tenemos del universo también sea falsa y venga a ser refutada por otra. Y así como se demostró que la Tierra no era el centro del universo, y que no estaba fija, y que los tamaños, bla, 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 a lo mejor así mismo, de ese mismo modo, en como los ptolemaicos estaban equivocados y vinieron los copernicanos a poner orden, así la idea que tenemos del mundo puede ser equivocada. Pero Asimov dice, no. Por ahí es equivocada, pero ya no tan equivocada. Es decir, cada vez el error es más pequeño. Por eso la relatividad del error. No es esperable ahora un error...
un cambio de paradigma total.
Un cambio de paradigma total que establezca, por ejemplo, que el tamaño de la Tierra, etcétera, que la distancia de la Tierra al Sol, bueno, eso más o menos estaba más o menos bien orientado ya, al menos por alguno. Pero un cambio de paradigma de ese orden, no.
Porque una noción también, para refutar al anterior, se apoya también en la anterior, hay registro.
Claro, y cada vez se van achicando los márgenes. Pero, de todos modos, el universo es tan grande que todavía en las cuestiones últimas, en las razones últimas de su funcionamiento, estamos un poquitín oscuras, pero un poquitín. Algo sabemos, por ejemplo, acerca de las moléculas y los átomos y los neutrones y los protones, nadie sabía nada en el año 87 a.C. Bueno, y por ahí me decís, bueno, tampoco... parecen muy familiares la idea de cómo se mueven esas mismas partículas y cuáles son las leyes que las rigen. Ahí está el enigma cuántico, ¿no? Pero igual, siempre es más pequeño el territorio del error ahora que antes. Pero es un lindo libro ese, el de Isaac Asimov, que fue uno de los escritores que más libros escribió.
Sí, había... ¿cuánto había escrito?
Más de 300.
Más de 300.
300. Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí,
durante la cual voy a proceder a darme una inyección.
Pero señora, salga del cuarto oscuro para darse la inyección. Porque
¿dan inyecciones aquí?
No, podemos dársela adentro. Bueno, menos sale y se la damos afuera.
Bueno, permiso. Hagamos una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El senador nacional Luis Juez hizo una alianza con Olga Ruitor, una dirigente política histórica del peronismo cordobés, para la intendencia de la ciudad de Córdoba. Y lo tenemos en línea.
¿Ustedes no continuarían la banca incluso si pierde la intendencia?
El 10 de diciembre del 2015, cuando esa banca haya que renovarla, yo no voy a asumir. Voy a asumir en Córdoba como intendente de la ciudad de Córdoba.
¿Esto significa que usted se abrió del frente Cambiemos que habían hecho a la provincia de Córdoba?
No, para nada. Contrario, no tengo doble moral, con lo cual no tengo una doble candidatura.
¿A quién va a votar en las PASO?
A Macri, por supuesto, en las PASO, en la primera vuelta, y si hay segunda vuelta, en la segunda vuelta.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
no necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Fin de espacio publicitario.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2 en 1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas, para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 19ª fecha. Mañana desde las 17 estamos con San Lorenzo Gimnasia y Colón Independiente. Y el domingo desde las 15 comenzamos con Racing Belgrano y pegadito Boca Unión. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, esto es Radio del Plata, estamos en Buenos Aires. Mañana haremos el programa en Lezama.
Ay, sí.
Sí. Será un poco más temprano para la gente que vaya, 9 de la noche, ahí en Blandengues e Irigoyen, en el centro Mi Refugio. Bueno. Al aire sale a la medianoche como siempre.
Hablaremos esta noche de unas historias de los mitos nórdicos, que ya hemos contado alguna vez, pero me parece que las hemos contado mal. Así que ahora las vamos a contar peor todavía. Cuentan que los gigantes, que vivían, como todos ustedes saben, en el Jotunheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Esto lo hacían porque los gigantes eran malos. Muy bien. Entonces, enojado, el dios Thor, uno de los dioses de Asgard, decidió ir hasta Jotunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más civil. Thor era el del martillo, un dios bastante pesado, ¿no? Se hizo acompañar por Loki, que era un dios travieso, un poco malevolente, irresponsable siempre, y lo acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. Loki no siempre era malo, pero era un tipo difícil. En medio del recorrido se les agregó un tal Thialfi, un muchacho muy hábil que era hijo de campesinos, pero estaba dotado de una gran inteligencia. Entonces, ahí lo tenía usted, a Thor el forzudo, el del martillo, a Loki, una especie de sinvergüenza, y a un muchachito llamado Thialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida que estaba envuelta en niebla y se presentaron ante el rey de los gigantes, Utgard. Bueno, Utgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes eran enemigos ancestrales de los dioses de Asgard y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlos era hacerles este chiste, fingirse sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes, de los dioses. Cada vez que veían un dios, yo, pero qué chiquito que es usted, ¿no? Por lo demás, el gigante Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer aquellos ñatos, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Entonces empezó, tal como veremos, una especie de ronda de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, en aquellas competencias, vamos, los gigantes debían dejar de perturbar a los dioses y a los mortales con sus vientos fríos, sus heladas, sus sellizcas y sus malos chistes. Loki, que había ayunado, incluso más de lo que él mismo hubiera deseado, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Muy bien, el rey Utgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a un compañero suyo llamado Logi, solo para perturbar,
sí,
en el otro. Y ordenó que comenzaran la disputa gastronómica. Loki, el dios del Asgard, y Logi, el que era el cocinero de Utgard, el gigante. Muy bien, debían avanzar sobre la mesa y devorar lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio sin dejar una miga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro de la mesa, pero perdió, porque su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, toda su parte de la mesa. Bueno, al ver esto, Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él mismo podía beber como ninguno de los que se encontrase en el palacio. Bueno, inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno, un gran cuerno. Utgard declaró que en aquella región los buenos bebedores bebían de aquel cuerno y se lo vaciaban de un trago. Los que eran bebedores moderados, dos tragos. Y los malos bebedores, tres. Bueno, Thor empezó a beber, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza, el líquido había bajado un poquitito nada más. Segundo y tercer intento para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poquito, pero el cuerno seguía casi lleno. Y Thor quedó desolado. Apareció el muchacho que los acompañaba, ¿no? Tialfi, y se ofreció para correr una carrera, porque era muy veloz, contra cualquiera. Y su contrincante fue otro gigante llamado Hugi, que le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso entonces mostrar su fuerza en el levantamiento de pesas, y lo invitaron a que alzara al gato de Utgard, el gato del gigante. Thor se ajustó el famoso cinturón Megingjord, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón cuando te lo apretabas eras más fuerte. Entonces tiró, se forzó, pero apenas si levantó un poquito una de las patas del gato, Y el último intento por parte de Thor fue luchar contra una anciana, contra la anciana nodriza de Utgard, llamada Eli. Los gigantes dijeron que era la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó de modo igualmente desastroso para los dioses. Vamos, ganó la vieja. Y los dioses, apabullados, después de reconocer su derrota, fueron agasajados de un modo muy hospitalario, y a la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Utgard, y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Utgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco que había utilizado un poco de magia para ganarles, pero que era necesario hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Thialfi, el muchachito, había disputado su carrera, según Udgar, con Hugi, y Hugi era el pensamiento. No existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano, y con cada trago Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que eso. El gato era en realidad la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial, ¿no? Y Thor apenas la había podido mover, pero era una serpiente tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la nodriza, era la vejez, a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertirles que no volvieran nunca más a Jotunheim, Udgar, el gigante, se desvaneció en el aire. Y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa y ya no se pudo ver ni camino, ni palacio, ni nada. Entonces todos regresaron al Asgard sin haber podido darles una lección a los gigantes. Y desde luego el frío y el viento siguieron molestando a los dioses y a los mortales allá en el norte. Y así terminó esta historia, esta competencia entre los dioses del Asgard y sus enemigos, ¿no? ¿A quién podríamos dedicar esta historia, esta divertida historia? Bueno, desde luego los nórdicos, que tienen mitos muy bellos, muy poéticos, ¿no? Y también a los valientes que se atreven a pelear en condiciones desiguales, que siempre generan a uno un sentimiento de simpatía, aunque pierdan, ¿no? Los tipos que van a jugar paradas difíciles. Bueno, hemos ido a la discoteca y le jugamos a los discotecarios que hay allí algunas apuestas. No nos fue muy bien. No. Perdimos pulseadas, concursos a quien escupe más lejos, etcétera. Se negaron a darnos todo disco y tuvimos que poner uno nuestro. Le habíamos pedido un tema que se llama Invierno Escandinavo, que es una canción que ilustraría perfectamente esta historia, pero al final tuvimos que contentarnos con Invierno Porteño, que es el que teníamos aquí nosotros, ¿no? Es una composición de Astor Piazzolla, seguramente inspirada en el invierno escandinavo, y seguramente compuesta en Oslo, en Estocolmo o en Copenhagen. En este caso, el intérprete será Aquiles de Levigne, en un solo de piano. Es una composición muy bella. Lástima que no podamos escucharla en FM. Yo prefiero escuchar en FM, donde escucho todo.
Pero en varios salimos por FM en varios lugares del país.
Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar Invierno Porteño por Aquiles de Levigne en este mismo acto. Adelante. Thank you.
Era Aquiles de Levín y en La Venganza Será Terrible, Invierno Porteño.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A todos nos gusta tener beneficios, por eso llega Su Beneficio, para que con tu tarjeta Sube, sí, esa que usás para viajar, puedas tener muchos beneficios en un montón de rubros. Para más info entra en www.subeneficio.gov.ar. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
En Paparazzi, Jorge Rial y Agustina Canfer, romance confirmado. A un mes de su separación, el periodista inició una relación con la ex de Vudú y decidió blanqueársela a sus hijas. La buena onda con ellas fue un punto a favor. El fin de semana lo pasaron juntos. Además, la guerra de los Maradona por los 80 millones de pesos. Wanda, muy hot en su nueva casa de Milán. Juanita, lejos de Chano, muestra la cola en público. Las fotos y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana no, atención, mañana estaremos en Lezama haciendo el programa más temprano a las 9 de la noche. Y el martes volveremos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser músico. O mamá, comprame un instrumento musical.
Es así, si quiere ser músico, le compra un instrumento primero.
Algo así. O, en realidad, ¿qué instrumento le puedo comprar a mi hijo?
¿Por dónde conviene empezar?
¿Por dónde conviene empezar a comprarle un instrumento a su pequeño hijo, señora? ¿Cuántos niños están deseando empezar su carrera musical y por falta de instrumento no se convierten en verdaderos genios de la música?
Bueno, no sé si tanto, pero en general el muy, 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 muy pequeño comienza, no sé si califica como instrumento el toc-toc, esos dos palitos.
Es un chocolatín, es eso. Sí. A mí no, me encanta. Uno que trae todo almendra.
No,
todo,
señor, sí, es el...
Pero no es un instrumento, es un chocolate. No es lo mismo un chocolate que un instrumento,
no,
¿eh?
Pruebe golpear dos chocolates.
No.
¿Es el palo de escoba cortado?
¿Cómo le va a dar un palo de escoba cortado a un niño de 4 años para que se convierta en un Gustavo Adolfo Bécquer?
Bueno, ¿qué tiene que ver Bécquer en esto, señor? El niño golpea eso en el jardín. Eso, el triángulo.
Sí.
Son todos... simple, instrumentos muy, muy, muy simples.
Aquí tengo uno.
¿Cuál tiene?
Esto es un tacho.
Sí, sí.
Y este, otro tacho.
Bueno, como tacho suena bastante bien.
Son campanas.
No, pero campanas no le compran, nene,
no,
porque
son caras.
Sí, son instalarlas son caras.
Sí. ¿Cuál es el mejor instrumento? Para mí...
Yo no sé por qué sí. En las escuelas insisten con la flauta dulce.
La flauta dulce es dificilísima.
Como primer instrumento, le encajan
no,
la flauta
no,
dulce.
Los agujeros están mal hechos, al niño se le mete el dedo dentro del agujero.
Sí.
Son agujeros muy grandes. ¿Qué tal, señora? y al niño se le queda el dedo encajado en el agujero.
Es que el niño
y
es chico.
Tiene que ir a buscar la madre al colegio. Venga a buscarlo, señora, que no sabe lo que le pasó a su hijo.
No, señor.
En la clase de música con la flauta dulce.
No. Es que a veces el niño, con la flauta dulce, debe pedir dedos prestados, alguien que le tape el agujero, porque
claro.
Para algunos se lo puede tapar uno mismo, ¿no?
Sí, sí.
Pero después hay algunas, los que están...
Claro, que tiene que hacérselo tapar por un amigo,
sí,
o por la maestra.
Alguien que ponga claro. El dedo ahí y que sepa sacarlo a tiempo.
Sí, sí.
Y sin titubear, además, porque la nota sale mal.
¿Usted está de acuerdo con las orquestas infantiles?
¿Por qué voy a estar en desacuerdo?
Bueno, porque son horribles.
Bueno, no sé. Están aprendiendo los chicos.
En nuestro jardín de infantes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy profesor del jardín de infantes.
Qué lindo, me imagino ese jardín, debe ser una alegría.
Lo hacemos tocar con peines y...
Con papel de seda
y el peine. Ahora, es un poco antihigiénico, ¿no? Porque el niño trae el peine de la casa y por ahí es un peine que lo usan tíos con caspa,
sí, señor.
Abuelos con ceborrea o hermanitos con piojo. Y entonces viene acá y esto es un caldo de cultivo. Se llevan a la boca peines fingiendo que son... por ejemplo, trompetas o saxófonos, y resulta que no.
No, suena parecido, pero tiene...
No, sueña parecido a esto. Más o menos como la hinchada argentina cantando el himno suena. Instrumentos, buenas tardes, soy médico.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal? Encantado. Soy médico de la televisión, así que calculo.
No, es médico. Usted, que esté en televisión es otro asunto.
Todos los instrumentos musicales son muy peligrosos, muy contagiosos.
Bueno, los que son los de bien... ¿Por qué mueve la cabeza así, digo?
Porque sí, estoy poniendo cara de médico.
Bueno, no. Los instrumentos de viento, sobre todo la armónica.
No.
La armónica es escupida de derecha a izquierda, de izquierda a derecha muchas veces.
Evidentemente aquí la tengo, mire.
Sí, se le acabó el aire. Porque el niño, por supuesto, es un aprendiz.
Nosotros,
¿no?,
hemos llevado esta armónica al, ¿cómo se llama?, al laboratorio.
Sí.
Y tenía más microbios por centímetro cuadrado que Europa durante la peste negra.
¿Se puede limpiar la armónica? ¿Hay un proceso higiénico de armónica?
Y nosotros, cuando las limpiamos, son 3 días para limpiarla. Y después la dejamos 20 días en el freezer para que se mueran todos los... Y la espolvoreamos con Raid, con todo eso.
Señor. Cuidado al volver a usarla.
Pero,
porque...
Claro, tenemos el salón de música aquí, pero como son tan contagiosos los instrumentos, los desinfectamos.
Pero la armónica no se puede compartir, no es para compartir.
¿Y cómo no lo va a compartir? Son 45 alumnos, tocamos un rato cada uno.
¿No? No, a mí me parece que
es una porquería, mire. Sí. Las cosas que sacamos de adentro de las armónicas.
Bueno, sí. Además los chicos vienen de la escuela, comen la merienda.
No, la merienda siempre después de la clase de música.
Y bueno, no sé.
Primero la clase de música, después la merienda.
Encuentra
¿no?
Manón escolar.
Para no hablar de todos los instrumentos de soplar, de meter en la boca. Mire, a mí me decía un trompetista, Gillespie, que trabajaba acá antes,
sí,
que él cuando era chico empezó a tocar la trompeta y se contagiaba.
Sí, contagiaba.
Porque tenían una sola, en la escuela de trompeta que tenía él, tenían una sola trompeta para todos.
¿Una sola trompeta? ¿Cuántos alumnos eran?
27.
Sí, 27, ¿no?
Y bueno, entonces iban tocando, cada uno la correspondiente trompeta. O mejor. Y así 27 veces.
27 veces y lo mismo, claro, se infecta todo.
Otra cosa, instrumento de viento. Por ahí el niño aspira violentamente y se traga una boquilla, una armónica chiquita.
No, no.
Soy médico.
Sí, ¿cómo le va?
La cantidad de armónicas que se tragan por año los niños, así en promedio, ¿no?
Sí.
Casi al final del año no hay un niño que no se haya tragado una armónica.
No, discúlpeme, eso...
La fábrica Hohner progresa porque los niños las están haciendo cada vez más chicas, las armónicas. Porque
los niños se la traen.
Cuanto más armónicas traguen los niños, más tendrán que comprar.
Bueno, qué crueldad. ¿De qué se ríe? Usted es médico, no, me parece.
Soy,
de una crueldad total.
Señor Hohner.
Además, el niño va sonando, le diagnostican neumonía cada rato.
Va respirando.
De verdad, sí. Se traga una armónica. Mire cómo respira el nene. Mire cuando corre. Mire si corre. Se agita. Pobrecito. Ahí la largó, mire.
Aproveché.
Sí. Esta armónica es la suya, llévesela. No, es muy asqueroso la armónica. ¿Vio que León Gijón se las pone?
Soy médico, soy médico cirujano. Nosotros operamos de la armónica mucho. Y bueno, con las armónicas que sacamos de los niños, las donamos al Conservatorio Nacional.
No, pero no puede. No puede sacar una armónica extirpada del interior de un cuerpo.
Sí.
No puede estar circulando por las bocas.
La lavamos.
Pero sí, señor, pero de todos modos.
Tenemos abajo la canilla y la lavamos, señor.
No, es peligroso.
¿Qué hay de los instrumentos de percusión? Buenas tardes.
Sí, los de percusión.
Buenas tardes. Vengo a comprar instrumentos de percusión porque a mis hijos les encanta tocar la pandereta. Por ejemplo, ¿tiene pandereta?
Mire.
Ah, ahí está, mire.
Un pandeiro es este.
Mi hermana toca la flauta y la otra la pandereta.
Sí, me hablaron de su familia.
Mi hermana más chica.
Sí. La conozco a su familia, vienen seguido por acá.
¿Cuánto cuesta una pandereta más
esa, o menos? Esta está en oferta, justo tiene suerte porque viene un día de oferta, hoy es el día de la pandereta.
Ajá, claro.
Y está saliendo.
Se celebra el Día Internacional de la Pandereta, ¿no?
El Día Internacional.
Sí, claro, sí, lo recuerdo. En homenaje... al rey de la pandereta, Johann Garrick, que salvó un barco prácticamente tocando la pandereta, pues se había roto en la niebla, se les había descompuesto al barco la sirena.
Ah.
Entonces entraban al puerto de Nueva York un día de mucha niebla y todos los barcos
y este
y ese barco no le andaba,
no le andaba la bocina
y se le venían todos encima. Entonces Johann Garrick tomó la pandereta y empezó a agitarla y listo.
No se escucha la pandereta.
No, pero por suerte no se hundieron.
Bueno, pero
entonces al bajar dijeron, nos salvaste la vida a todos, Johann.
Bueno, qué pasa si se ganan los laureles algunos.
Es en Nueva York el día de la pandereta.
Se celebra en todo el mundo. Por eso hoy ofrecemos dos panderetas al precio de una.
Ajá, ¿al precio de cuál?
De bueno, una pandereta.
¿Qué otro instrumento tiene así?
¿Qué tal el bombo?
Ese que toca el bombo lo toca de mala gana. No, instrumentos más como de cotillón, digamos, para que
De no juguete.
Se sienta ¿quiere tan comprometido con la música?
No, ¿cierto? Pero sabe que es
luego
muy...
sin con la simple alegría. Porque
pero
no
es muy
el
triste
silbato.
Eso, bueno, el silbato...
El pito liso y llano.
No es instrumento musical.
Por ejemplo, ¿se considera un instrumento musical el pito?
No.
El que tocan los referees.
El pito es una flauta incompleta, señor. Le dieron, sí...
Nosotros fabricamos silbatos para árbitros, especialmente para árbitros, pero también para alguna intervención en la Orquesta Sinfónica Nacional.
No hay mucho para...
No hay, por ahora no hay nada.
No.
Pero no se pierden las esperanzas y nosotros exigimos que por lo menos un músico...
Pero el tipo está parado, no hace nada.
Está ahí, le pagan por mes un sueldo mínimo y está ahí con el pito en la mano esperando... que el director le haga y toque.
No, pero no le dice nunca el director toque.
Hay una canción que es Tocapito que te amo, pero me parece que no es esa.
No es con Silbato, esa, no, no.
Nosotros fabricamos pitos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y con una técnica especial, que es que teníamos antes dificultades para poner adentro el garbanzo.
¿Por qué dificultades?
Bueno, porque si podíamos meter el garbanzo adentro,
sí,
después se salía.
Pero
y si era del tamaño suficiente para que no se saliera, entonces no lo podíamos poner. En un tiempo construíamos los silbatos alrededor del garbanzo.
Y bueno, sí, ese. Pero
ahora ¿cómo? Tenemos otra técnica, que es, yo le voy a decir, usted le mete el garbanzo seco adentro.
Sí.
Y cuando está dentro del silbato, le moja el garbanzo.
Se hincha.
El garbanzo se hincha y no se sale mal. Y usted puede tocar todo lo que quiera. Te puedo traer aquí a referee famoso.
No, pero ¿qué tiene que ver referee famoso con el silbato?
Que han tocado pito en todo el mundo sin que nunca se le saliera el garbanzo.
Pero
en una época, a cada momento, tocaban pito y buscando el garbanzo por la cancha.
Y es un peligro, además, porque dispara
peligro,
a los demás.
Claro.
Ahora, creo que el pito de los árbitros contemporáneos es sin garbanzo. Yo que es un silbato.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es digital.
No, digital no, no sé
se
qué.
Se pone en el dedo.
No sé de.
No,
¿cómo
es? Es eléctrico. Es electrónico.
Pero eso es peligroso si es electrónico, se lo lleva la boca.
Ya no viene con garbanzo. Pero sin embargo, veo que la FIFA se resiste.
A todo se resiste.
A
la
todo
FIFA.
Se resiste a cualquier
a
modificación que perturbe el tongo.
Sí. Para eso tiene
entonces,
buenos
no,
referees.
Se resiste a las cámaras fotográficas.
Sí, a todo.
A todo. Pero bueno, si quiere llevar un pito para su hijo, es un, pues sí, un regalo que siempre se agradece. Quizá no el día que uno lo hace el regalo, sino más adelante.
¿Cuándo? Porque.
Y el día de mañana.
No,
el niño,
pero.
El niño, los mejores regalos son los que el niño agradece mucho después.
No me parece, porque el niño quiere ser músico.
Nunca he visto un caso de agradecimiento retardado. Gracias, si a uno se lo agradecen el día que se lo hizo el regalo. Mire si se lo van a agradecer 30 años después.
No, pero alguno le dice.
Quiero agradecer, padre, porque no me dejaste ver el Club del Clan.
Sí, te agradezco las medias que me. No, pero los no se agradecen. Por ejemplo,
las prohibiciones.
Sí. Yo
padre.
Le agradezco a mi viejo
sí.
que no me dejaba.
No me dejaba nada. No me dejaba.
Escribir en las ventanillas. Malas palabras,
lavame
no. sucio.
Y ni tomar grapa chisotti.
Sí. Hoy se lo agradezco.
Hoy se lo agradezco, sí.
Y por eso se lo enseño a mis hijos también. Le digo, te fajo si escribís lavame sucio en un auto que está...
Usted es un buen padre, veo.
Sí.
Igual que también yo lo soy. Ah.
Sí, señor. Sí, señor. El arbolito tiene que crecer derecho, viejo.
Sí. Yo le digo siempre a mi hijo... no me escuchan, ¿no?
Ajá.
Pero le digo, mirá, es así como te estoy diciendo.
Está muy bien. El día de mañana se lo va a agradecer.
El día de mañana me lo van a agradecer. A veces le digo, es preferible, y en cambio no que...
¿Qué qué?
Ah, yo le conozco, no sé la letra, sé la música.
Bueno, sí, pero bueno.
Solo la música de los consejos, y entonces le doy consejos así, y ellos después lo rellenan como quieran.
No, pero no es un consejo eso.
El recuerdo vio como es ficcional, pues pasan 30 años, y si mi viejo siempre me decía, es preferible que antes que
sí. Eso sí.
qué
tipo tu viejo, qué gran.
Sí. En la música, en la letra no tanto.
Gran tipo.
Bueno, disculpe, pero
no, pero el niño...
instrumentos electrónicos. A mí me gustan esos
pero para los chicos
que tocan solos.
Esos órganos, estos pianos.
Con un solo, claro, con un solo dedo, ponele.
Sí, cualquiera, no importa.
Este o este.
Sí.
Y entonces
usted pone una base musical.
Claro.
Sí, amigos. Vamos a bailar. Y a practicar. La música que todos quieren escuchar. Por FM Música. Y suena así. Y suena así. Y suena así. Ay, 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 ay. Muy bien. ¡Ay, cómo toca el nene! ¡Sí, señora! Es una música ideal para esta hora de la noche, 1:30 de la mañana, Buenos Aires. ¡Arriba, arriba! ¡Claro que sí!
¡Qué bien que toca su hijo!
Sí. Perdimos 30% de oyentes.
Sí, sí. Mínimo. Que creyeron que se habían equivocado. Son oyentes de la FM. Sí.
No hay peor cosa para un niño que le regalen, por ejemplo, una guitarra, pero de juguete.
Claro, la guitarra de juguete no sirve.
Que suena así.
Usted sabe que tienen una cuerda sola.
Ahí va pasando.
Que va dando vuelta por todas las clavijas y va desde arriba para abajo y es una cuerda sola.
Yo había cometido el error una vez a mi niño muy pequeño, le regalé una guitarra de juguete. Sí,
cuidado que son peligrosas.
Como souvenir. No, ¿sabe qué? Jugaba a la paleta después con la guitarra.
Ah, está muy
del
bien,
otro
bien,
lado bien. Le daba contra una
paleta. Yo tocaba la paleta.
Claro.
Me habían regalado una raqueta y yo tocaba.
Bueno, el niño
ya
que...
Ya me había aprendido... Sí. La polonesa.
El niño que tiene una vocación muy marcada por la música,
sí, sí.
Transforma cualquier cosa en un instrumento musical.
Sí, sí, sí.
Porque usted, con voluntad en su casa, con las cosas que tiene en su casa,
puede hacer música.
Puede hacer.
Y esa es la verdadera
lo
música.
Que quiera.
A mí me gusta dejar que el niño se exprese, no enseñarle así académicamente. Ah, no, eso en casa no entra.
Bueno, pero. En la escuela, a la escuela le decís, sí, le tiene que...
No, ¿dónde vio? ¿La escuela académicamente?
Bueno, sí.
No, la escuela es donde van a jorobar. Van. Le dan a uno un pito, otro una corneta, y el otro agarra una tapa y una olla. Ese es el colegio.
Bueno, en la escuela, no en la escuela, en la casa, vio que
tampoco.
Se puede hacer música con la tabla de lavar.
Sí,
y...
el lavarropa.
El
lavarropa, sí, el lavarropa es fantástico para hacer música.
Hace música en
lavarropa. Mi nene es increíble con el lavarropa.
¡Otra vez, amigos! Es mucho más lindo hacer un programa así.
Bueno, ¿qué va a llevar entonces, señor?
Bueno, mire, yo quiero hacer el curso para hacer instrumentos musicales en mi casa, porque a mí me regalaron una quena.
Ah, qué linda la quena.
Yo tengo un problema con la quena.
Sí, ¿cuál?
No hace sonido, no tiene sonido la quena.
Ah, es una quena sorda.
Se pone...
En realidad muda.
La sople por donde la sople.
¿Estás seguro que la está soplando por el agujero correcto?
Bueno, no sé.
A ver, sople. ¿Cuál es la quena? Momento, ¿cuál es?
Mire, esta.
Ah,
no. No, esta, señor. Mire. ¿Qué pasa? ¿Le pongo mal la boca?
Sí,
¿hay
sí,
que
sí.
tapar alguna otra cosa?
A ver, dile otra vez. Me parece que usted se equivocó de ventanilla también.
Pero, no, señor.
No, tiene que soplar por el otro agujero.
¿Por el otro agujero?
El del otro lado. O aspirar por ese, a ver, ¿no será?
Tiene que prender primero el coso.
Le vendieron una quena aspirada.
¿Y cómo es la quena aspirada?
Es igual que la otra, pero en vez de soplar, tiene que chupar.
Pero yo no la... Es una bombilla esa,
claro,
señor. No
es claro, es la famosa quena bombilla. A ver, usted chupe.
A ver.
Más fuerte.
Mire, suena, ¿vio?
Muy bien.
Ah, era cuestión de chupar.
A ver, chupe otra vez.
Más fuerte.
Más larga.
Estoy cansado.
Bueno, ¿se la envuelvo o la lleva puesta?
No, la llevo hoy. Me voy practicando.
Bueno,
¿cómo se llama al que toca la quena? Porque el que toca la flauta es flautista.
¿El quenista, entonces?
¿El quenista?
Debe ser.
El quenista de Hamelin. Es curioso, no conozco ningún quenista.
¿No quiere llevar? Tenemos el pincuyo, que es como una quena, que es lo que usted llama quena, es el pincuyo.
Ah, debe ser eso.
El que trae un corcho, que suena solo. En sí. La quena lo tenés que hacer el sonido. En el pincuyo sopla y suena, más sencillo.
Ah,
tenemos,
por eso no me sale.
Tenemos toda clase de instrumentos de caña.
Ah, el
cícu. Empezando por el barrilete.
Bueno.
El cícu. Tenga cuidado porque la caña es peligrosa. Si uno se corta con caña, sí. Se muere.
Bueno, no, se muere si se deja de sangrar.
Claro.
Sí. Bueno, pero le coagula.
Si te ensartás con una caña, te morís. Porque, no sé qué, te morís.
No, bueno.
Y la quena es de caña, lo mismo que el pincuyo.
Sí.
Vos por ahí, sin querer, la agarrás, le pinchaste. Ya, por ejemplo, en los conjuntos así folclóricos del altiplano, cuando uno se corta con una quena, directamente lo bajan de la camioneta.
No, señor.
Y lo dejan ahí al costado de la ruta para que se desangre.
No, ¿cómo se va a desangrar ahí?
No tiene salvación y van buscando otro.
Pero no es así, señor.
Y lo dejan y el tipo se queda solo. Ahí.
Con los últimos suspiros de...
Claro.
Está agonizando.
Es una vocación muy fuerte la de la quena.
El tipo...
Es el instrumento que tiene la vocación más irrenunciable.
Ah, no sabía de eso, mire, qué curioso. A mí de los instrumentos así de, usted citó los instrumentos del norte, me da pena el peludo. Cuando...
¿Me da pena el peludo? ¿Qué quiere decir eso?
Discúlpeme. No, vio que algunos charangos...
Ah, para hacer el charango se
lo
hace
hacen con
peludo.
Con los
está desapareciendo el peludo.
Pero sí, ese, o la mulita, sí, como quiera.
Por culpa de Jaime Torres.
No es por culpa de Jaime Torres, pero...
El peludo del norte argentino casi no existe más.
Pero todo por los charangos, dice
usted. Los charangos, sí.
¿Por qué ahora se hacen de
porque
otro?
Vienen los japoneses que quieren comprar charango y charango, y ya ni siquiera lo dejan secar el peludo. Te hacen los charangos con peludo fresco.
¿Con el bicho adentro?
Sí, a veces se te escapa el charango.
Pero eso no se... Y va sonando.
Que fabrica muy buenos charangos, es Jaime, ¿no?
Sí, bueno, pero también...
Sí, tiene ahí...
Ahora el charango se hace con madera.
No, sin con peludo.
¿Todo con las mulitas sigue usando?
Tiene un negocio, ¿qué peludo se llama?
Ajá. Quepeludo.com está en el sitio web. El peludo, digamos, el charango se lo tengo que encargar...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, sí. ¿Qué peludo, buenas tardes?
No, porque si yo le traigo el peludo...
Si lo trae usted, sí. Peludo propio.
¿Usted me lo hace el charango?
Pero primero tenemos que comprobar que sea verdaderamente un peludo. Porque hay gente que viene con cualquier cosa.
No, se lo muestro.
A ver, mostrame el peludo.
Mire.
Ah, qué peludo, ¿eh?
No, este señor.
Ah, sí,
mire. ¿Usted cree que puede sacar de esto un charango?
Y bueno, sí, yo creo que sí, más o menos. Bueno, véngalo a buscar, son 40 días y 40 noches.
¿40 días?
Sí.
¿Y 40 noches?
Sí, claro.
No sé, me parece mucho tiempo. La verdad que para eso voy a...
Hay que dejarlo secar, el peludo. Primero hay que matarlo.
Bueno, se encargará usted.
Y yo, la verdad que con los años me estoy ablandando un poco.
Sí.
Me da lástima el peludo. A veces lo voy a matar al peludo para hacer un charango. Y el peludo me mira como diciendo, patrón.
Sí, la verdad, no vale la pena.
Ya sabes, si anda sin plata.
Sí. No, la verdad a mí me da pena.
¿Cómo matan a los peludos? Buenas tardes. Soy el que viene a comprar peludo.
No sé, me imagino que con una cuchara.
No, usted es el que vende peludos.
Ah, yo soy el experto.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo los matan? Porque soy de la Asociación Protectora del Peludo.
No, con una cuchara. Vamos socavando, sacando el relleno.
Lo tenés que matar primero.
Sí.
Lo vaciás vivo.
No, pero...
Uno grito, pega el peludo que...
Un rato grita, después ya. Pero ahora estamos haciendo el peludo sintético ya. Le digo a usted que es de la agrupación.
Sí, pero esta. No es lo mismo.
No suena igual,
no,
pero
no,
para proteger a la especie de...
No suena muy parecido el peludo.
Mire cómo suena el peludo sintético.
Muy guitarrista.
Es una guitarra casi.
Sí. Y trajimos estos charangos, los están haciendo en Italia.
Ah, mire. Ah, ese. El peluquino. El peluquino.
Bueno, lamentablemente tenemos sí, que cerrar.
Sí, sí. Bueno, no, si era yo el que vendía.
Ah,
los...
sí, lamentablemente.
Yo soy el que tengo.
Lamentablemente. Envuélvame el peludo, por favor. Para envuélvame regalo. De regalo, sí. Le voy a llevar un peludo de regalo.
¿Le pongo moño?
No, así nomás.
¿Lo lleva así?
Sí, lo llevo así en el colectivo.
Es más zen. Más zen.
Bueno, fantástico, ha sido...
Yo creo que hemos dado un servicio a la comunidad.
Claro, y a los niños, musical, básicamente a los niños.
Para que se inicien
bueno,
en la música.
Hasta luego, hacemos una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, esta semana de regalo, el quinto libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, la herencia espiritual del padre Pazzoli, quien fuera el sacerdote de la familia y el guía y sostén de Bergoglio en sus primeros pasos en la vida religiosa. Además, la guerra de los 80 millones entre Maradona y Villafañe, los departamentos en Miami que compró Claudia, las cuentas secretas en Uruguay, la verdad del testamento, cómo le investiga la AFIP y por qué podría ser detenida. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto con el periodista y escritor Horacio Verbisky. ¿Viste las imágenes de la represión ayer a los trabajadores de la línea?
Sí, fue muy brutal. Son imágenes que no condicen con la Argentina luego de 12 años de un gobierno que planteó explícitamente que la protesta social no debe ser reprimida por la fuerza de seguridad. Munición de goma en este caso solo puede utilizarse en casos extremos y acá estamos viendo que es el primer recurso al que se acude. Digo, es ridícula la declaración del secretario Berni que dice, les dije que tenían 5 minutos para desalojar. Totalmente prepotente y al mismo tiempo ingenua. Pero si esa gente está allí, pues hay un conflicto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí. Antes sí les recuerdo que mañana estaremos en Lezama, en el centro Mi Refugio, 9 de la noche. Pero aquí dice, por ejemplo, dice, soy Ana, uruguaya de profesión. Hace de Uruguay, labura de eso. Te escucho desde mis etapas intrauterinas y vengo con mi mamá, Raquel. Que trajo para que firmes unos libros. Espero que no te moleste, que firme varios libros que trajo.
que dice, discúlpeme, estaba hablando con Moreira acerca de la tonalidad de una canción.
Que vino con Raquel.
¿A dónde está?
Ana, Ana vino con Raquel.
Ana. ¿Qué tal? ¿Y Raquel dónde está? Hola.
Raquel está ahí. El tema es así, yo le resumo el mensaje que ya lo leí. A ver. Trajeron muchos libros.
A ver, ¿dónde está?
Y tiene que justificar...
Momento, para que me los muestren. A ver, ¿eso? Ah.
Le cobraron, le cobran exceso de equipaje por los libros. Así que si no lo firma...
Mire lo que, señor. Mire lo que está sacando. Está revendiendo ahí.
Bueno.
Y le tiene que firmar cada uno, no vale.
Sí, se lo firmamos.
Bueno. Bueno. Listo, ya está hecho el trabajo, así que... Bueno. Acuérdese de mí. Mándele saludos a Mauricio del hotel donde nos quedamos, que es un crack. Y nos dijo cómo llegar hasta acá, fanático también del programa.
Fantástico. Hola, Mauricio. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Te estamos llamando.
Y otro... Ah, o es usted, o es Raquel. ¿Qué deja mensaje? Ah, también. O a la familia.
Acá siempre es la misma persona la que escribe.
Sí. Que bueno, nos cuenta que en el Uruguay, en las elecciones, el delegado de cada partido, me imagino lo que acá será el fiscal... puede entrar con el votante al cuarto.
Ah, y lo aconseja. Dice, escúcheme, dice, a ver si lo vota Herrera. ¿Sí?
La otra. Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio de Plata.
Radio de Plata.
Maestro querido, el Javier Ponderado. Maestro. Maestro. El sordo. El
sordo.
Arnaldo y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Recuperándonos de la voz, todos estamos bastante complicados, ¿no?
Sí, sí. Acá el único que va a cantar es usted y más o menos.
Bueno.
Bueno.
¿Qué pide la gente?
Acá Alfredo pide un momento.
Un momento, un momento.
Un momento. Momento.
Tenga mano, tallador. Sí.
Raro fue tu adiós, despide de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, había algunos pedidos, pero que son para el trío, que se los pasamos y
a ver,
lo dejamos en mesa de entrada, creo, porque ¿qué dice acá?
Para mañana.
For No One, por ejemplo.
For No One, no, no. Lo hacemos con el trío. ¿Sí?
No, ¿habla usted? ¿No quiere hacerlo?
Bueno.
Acá lo pide Jeremías.
¿Jeremías?
Y también pide Durazno Sangrando, que...
Esa habría que hacerla también, pero esa habría que hacerla con el trío, ¿eh?
La vamos a hacer.
Esa habría que hacerla.
You take breaths, you mind it. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried from the one. The love that you have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she said her love is there. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears quiet from the one. The love that you have lasted years.
Muy bien. Estefanía le, o para Estefanía le piden insensatez.
Bueno.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas tem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você vai pra com assim, assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Bien, para Martita, el diminutivo es de, del pedido, es piden Jealous Guy.
Bueno.
Hoy acepta todo, está muy dócil.
Bueno. Thank you.
just a jealous guy. You was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. No, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch out there. I'm just a jealous guy.
Vámonos. Maestro, no sé por qué se quiere retirar. Lucas pedía, esto no es una elegía, quizás quiere retirarse. Elijo con otra cosa.
Elija una elegía, bueno.
Una elegía. Esta no es la que elegía, dice.
Exactamente.
Una versión.
Sí, no sé lo que dice.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas en cada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si voy a decir tu nombre, sea que no se esconde. No quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana.
El ganador de su interna tiene grandes posibilidades de ser el próximo gobernador de la provincia. En el marco de la reunión con más de 1.500 empresarios pymes, Domínguez le pidió a sus votantes que sigan a su corazón más que a las encuestas, ya que las mismas a veces no reflejan la realidad de la intención de voto. La justicia electoral exhortó a encuestadoras a dar detalles de sus mediciones. La Cámara Nacional Electoral insta a las empresas a inscribirse en un registro y a presentar por cada estudio que realicen la correspondiente ficha técnica que contenga un informe individualizado del trabajo efectuado. La resolución sostiene que las empresas que hagan públicos sus trabajos deben elevar el detalle sobre la metodología científica utilizada y, entre otros ítems, los datos sobre quién realizó la contratación y el monto abonado por la misma.
Internacional. La presidenta de Brasil convocó a los gobernadores para enfrentar la crisis política de ese país. Dilma Rousseff pidió ayuda para enfrentar la llamada agenda bomba, conformada por un conjunto de medidas que el Congreso apresta a debatir cuando termine el actual receso parlamentario. Entre ellas se encuentra la restitución de impuestos a los salarios con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal, cuya aprobación fue demorada y cuestionada por el Congreso.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Se agotaron las entradas para ver la final entre River y Tigres de México. Así lo confirmó por Radio del Plata el vicepresidente de la institución de Núñez, Matías Patanián, quien pidió además a los hinchas que no se acerquen al estadio porque ya no quedan localidades. En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados, 7 décimas, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.